Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
Bienvenidos a un episodio más de un podcast para chavorrucos. Este mes para nosotras significa hablar de lo que significa ser mujer, de los logros, las historias y las formas tan creativas y variadas que nuestras invitadas se han abierto paso en la vida. Y esto me recuerda una frase que leí hace tiempo que decía: no trates de ser hombre, sé una mujer en toda la palabra. Eso es realmente poderoso.
Qué bonita frase, Mónica.
Me gustó muchísimo.
Pues bueno, hoy tenemos aquí a una mujer, en este mes de la mujer, una mujer que para nosotros es una empresaria destacada mexicana. Ella es Vicky Plasencia. Es diseñadora de interiores, establecida en Guadalajara, fundadora de la firma VP Interiorismo, o sea, como Vicky Plasencia, estudio de diseño, además de las especialidades de pintura, carpintería, cerámica, paisajismo, vitrales, feng shui, psicología y alta dirección de empresas en el IPADE. Ella además ha impartido conferencias, participado en programas de televisión y su obra de interiorismo ha sido publicada en diferentes libros, periódicos y revistas. Ha recibido múltiples premios por su trabajo como interiorista. Los más recientes son el Premio Arquitectura Jalisco 2023 en la subcategoría Arquitectura de Interiores de Casa Magnolia, otro que se llama Best Living Space Americas 2022 de Casa Galo, otro que se llama Best Residential Interior Private Residence Mexico.
¡Ándale, my pal! Me encanta.
Pero bueno, el caso es que está multipremiada, Vicky. Sí. Bienvenida a este podcast.
Sí, y aparte es nuestra amiga, entonces estamos muy contentas de tenerla aquí por fin.
Muchas gracias, feliz de estar aquí con ustedes y poder compartir un poquito de mi historia.
Gracias, Vicky. Ya sabes cómo va este podcast, ¿verdad? Que tenemos calentamiento así.
Sí, ejercicio, vamos a ver.
Ya, la verdad es que no queremos hacer así como small talk o plática nomás por relleno. Nos queremos ir a la carnita. Dime algunos factores, si quieres nombramos tres, factores que han sido claves en tu carrera. O sea, ¿qué ha sido clave? ¿Qué dices? Estos tres han sido mis patas de la mesa.
Uno es el equipo. Tener un equipo en el que yo pueda confiar completamente, que cada quien haga su trabajo, porque sin ellos no llegaría ni a la esquina, ¿no? O sea, la verdad es que sí creo que el equipo es gran parte de lo que ha sido mi carrera. Otro, el estudio. Siempre estoy estudiando, siempre estoy viendo que sí, qué nuevo curso tomar, que sí, nuevo diplomado, que cómo crecer la empresa, que cómo crecer yo, cómo crecer a mi equipo. Y otro es el ser administrada. Creo que me ha ayudado durante este tiempo ser muy administrada y saber desde los recursos materiales hasta como el tiempo mío y de mi equipo, el del cliente, el de los ingenieros, ¿no? O sea, como que creo que eso nos ha ayudado a crecer durante estos años, que no es tan fácil, uh-huh. Pero es lo que los tres factores que yo digo que son la principal.
Muy bien, pues muchas sí. Gracias.
¿Tú de qué forma crees que influye el factor de ser mujer en tu proyecto?
El factor de ser mujer, híjale, creo que es un plus. Yo lo vería desde ese punto, es un plus. Nosotros, el 90% de lo que hacemos es residencial. El 10% es comercial y hotelería, ¿no? Pero en residencial me sirve ser mujer, el poder ser ama de casa, el ser mamá, el saber cómo funciona una casa adentro para entonces poder sugerir a las personas las casas. Y en hotelería y eso, me fijo muchísimo en los detalles de, a ver, si yo estuviera aquí durmiendo en este hotel, ¿qué quisiera? ¿Qué me hace falta? ¿Dónde voy a poner la maleta? ¿Dónde voy a colgar la bolsa? ¿Vienes con los niños todos mojados de la arena? ¿Dónde se van a enjuagar? ¿No? O sea, como cosas que a lo mejor... yo por ser mamá y por ser mujer lo traigo más en la cabeza porque ya me ha pasado y he sentido esa necesidad, ¿no?
Sí, te pones más atención a los detalles, ¿no?
Claro.
Y esa es una gran ventaja de ser mujer, escúchenlo.
Sí, sí, creo que es una gran ventaja. Y tienes el puro hecho de ser mamá y ser mujer te abre una sensibilidad que a lo mejor antes de ser mamá no lo sabía, que lo podías necesitar y a lo mejor juzgabas, ¿no? Decías, ay, esa señora cómo trae a los hijos así. Y ya que eres mamá dices, me pasa lo mismo, la comprendo, señora, le ayudo, ¿cómo le hago para que su vida sea más fácil dentro del interiorismo y por medio del interiorismo para que tu vida y la de tu familia sea más fácil?
Uh-huh. Y también yo creo que desde el punto de vista empresarial, o sea, la visión de la mujer suma muchísimo a pues tener como más completo el panorama, ¿no? O sea, no pensar más en los seres humanos, en la colaboración, en lo que sienten las personas, y todo eso da, como tú dices, un plus a la visión empresarial de negocios financiera, que normalmente se había tenido en el mundo empresarial. Uh-huh. Entonces, antes de pasarme como a ese detalle, Vicky, te quiero preguntar, ¿tú te imaginabas tu camino? O sea, me da curiosidad, ¿no? Porque te veo, te conozco a ti, conozco a tus amigas, y entonces no sé si tú te imaginabas cuando ibas a hacer cuenta en prepa, en Los Altos y así, ¿te imaginabas decir la empresaria, te viste de Jalisco?
A ver. Jamás, nunca en mi vida, ni siquiera pasó por mi cabeza llegar a tener empresa y ser empresaria. No era algo que yo tuviera contemplado. La historia de mi familia, en mi familia las mujeres no trabajaban antes, entonces a la hora que yo quise estudiar arquitectura, mi papá me dijo, pues no, yo creo que arquitectura no, porque no te veo nunca dirigiendo una obra, ni a albañiles, ni nada de eso, ¿no? Ingenieros. Y estudié diseño de interiores. Y a la hora de diseño de interiores me fascina y me encanta, pero veo cómo, la verdad, es mi pasión y mi talento. O sea, puedo, si tuviera que trabajar de gratis, trabajaría de gratis porque lo hago por gusto, es mi pasión. Voy a la obra y se me va el sueño, el hambre, no me canso. De repente hay personas en mi equipo que me dicen, ya llevamos como 4 horas paradas, oye, hay que tomarnos un break o algo, ¿no? Me fascina, me encanta estar ahí. Y conforme han ido pasando los años, he visto el crecimiento que ha tenido mi empresa, que si ahorita volteo para atrás, la verdad no lo tenía en la mente. Ahorita, ya a partir te puedo decir que desde que estudié el IPADE, que entendí cómo es hacer una empresa, cómo es crecer a tu equipo, cómo puedes transformar muchísimo tu sociedad desde ser empresaria y tener esta visión de mujer empresaria que quiere lo mejor para su gente y para la comunidad. Entonces, como que ya creo que es una gran responsabilidad y ahora sí sé a dónde voy, sí sé lo que quiero, sí sé cómo lo quiero lograr. O sea, gracias a Dios he tenido muchos coach en el camino y mucha gente que me quiere, mi papá, mi marido, amigos que me ayudan muchísimo con sus consejos, grandes mentores que me han ayudado a que lleguemos a ser esta empresa y esta empresaria que soy ahorita.
Muy bien.
Justo acabas de tocar uno de los temas. Te felicito, primero que nada, la verdad. Porque aparte, no solo es el hecho de hacerlo, creo que es también un trabajo muy fuerte reconocerlo.
Claro.
Y la verdad, me da mucho orgullo que estés ahí. Yo te quiero preguntar, sumando a esta respuesta que nos acabas de dar, ¿cuál crees que es el papel de las mujeres que trabajamos en la actualidad?
Creo que es un papel muy importante. Me encantaría que mis hijas lleguen a trabajar. Puedan, aparte de ser mujer, ser mamá, ser amiga, todo, poder tener una empresa y poder llegar a ser, o sea, eso es lo que queremos a lo mejor en la equidad de género, ¿no? Que podamos llegar a tener una empresa tanto hombres como mujeres y podamos seguir con nuestra vida normal. Que no quiera decir que porque eres mujer empresaria tienes que privarte de la familia o tienes que privarte de tu marido o tienes que privarte de otras cosas. Así como los hombres no se privan de tener una familia, creo que es muy padre el poder hacer equipo y que puedan las mujeres trabajar. Creo que es importantísimo el papel de la mujer en todos los ámbitos ahorita.
En todo. Bueno, el de la mujer y el hombre, la verdad, son papeles importantes. Sí, claro. Pero el complemento, o sea,
el complemento. El hombre siempre ha estado. El hombre siempre ha estado. Y yo no soy de las de, ay, las mujeres al 100, los hombres nada. No, al revés. Somos un yin-yang perfecto que a veces los hombres son súper prácticos y súper enfocados en algunas cosas y las mujeres tenemos un poquito más el lado del corazón, sentimiento, que si trabajamos en conjunto, se vuelven unos equipos increíbles y unos proyectos padrísimos.
Todo. Claro. Justo de esto de esta conexión que tú entiendes entre hombre, mujer y las familias y el balance y el balancear tu vida personal y tu vida profesional y llegar a este ejemplo, ¿cómo es? Ahora vamos a hablar de tu trabajo, porque tu trabajo se refleja mucho en esto. ¿Y cómo influye el espacio donde vives o trabajas en tus emociones, en tu energía o en tu estado de ánimo? ¿Qué haces diferente con los espacios tú?
Yo tengo una sensibilidad especial, siempre la he tenido. Desde que llego a los lugares, digo, hay algo aquí que no me gusta o algo que sí me gusta, o este lugar está increíble, o este lugar no quiero ni entrar, ¿no? Usamos muchísimo lo holístico. Mi equipo ha ido aprendiendo. ¿Desde qué necesitamos? Bueno, necesitamos que este espacio, si tú entras con los ojos cerrados, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué hueles? ¿Qué escuchas? ¿Cómo son las texturas? ¿Cómo es el paso de la luz por las ventanas? Entonces, usamos todos esos elementos, que eso se llama interiorismo holístico, uh-huh. para que por medio de todos esos elementos, tú ser, o sea, tú como humano, puedas percibir todas esas sensaciones y no sepas qué hay ahí, pero que sientas que ese lugar está delicioso. Seguramente les ha pasado, ¿no?
Claro.
Que llegas a un lugar y dices, ay, no sé qué me gustó más, no sé si era el sillón, que a lo mejor ni te fijas ni en el sillón, ni en el tapete, ni en la luz, pero tú llegas a un lugar y dices, qué rico lugar, qué bien me la pasé, sí. qué bien me sentí. Y puedes llegar a otros lugares que dices, oíjale, este lugar se siente como que no quiero estar aquí, me quiero ir, ¿no? Tiene que ver desde las formas que se utilizan en los espacios, desde las texturas, desde cómo es la silla donde te sientas, la ergonomía de los muebles, dónde está la luz. Una luz en el techo te produce un poco de ansiedad. Si las luces están al nivel de tu cara, hace cuenta en una recámara, ¿no? Uh-huh. Te voy a poner un ejemplo. Si estuviéramos en una recámara y yo quisiera lograr que las personas que están ahí, que a lo mejor llegan con nosotros con un problema de, oye, tengo un insomnio terrible o tengo un ataque de pánico, me dan seguidísimo ataques de pánico o algunos problemas que nos han llegado a la gente, es buscar cómo con esas personas, por medio del interiorismo, vamos a mejorar su vida. O sea, esa es la misión de mi empresa. Y ahorita que me preguntabas que por qué ha ido creciendo tanto, la verdad es que ha ido creciendo tanto, yo pienso que por la misión. O sea, ¿por qué? Porque mi misión era transformar la vida de las personas a través del interiorismo. Eso quiere decir que la vida a los que les diseñamos, mi vida, ¿no? Y la vida de mis colaboradores. Entonces, claro. O sea, ¿cómo
no
irlos
está más
haciendo?
Mejorar la del cliente.
Claro, no. O sea, a través del interiorismo todos.
Uh-huh. Oye, cuéntanos esto que nos decías ahorita fuera de micrófonos, del tema del hombre camión.
Sí, queremos saber quién es el hombre camión y dónde lo encontramos.
No, sobre todo también esta parte que muchos de los que son diseñadores, bueno, que ahorita estoy aquí sentada con dos, tienden luego mucho a ser freelance, a hacer cosas padrísimas, pero de eso a convertirse en empresarios o empresaria como tú, o de eso a convertir realmente un gran negocio que generes empleo, que generes bienestar a colaboradores, clientes, proveedores, se complica, ¿no? Entonces, cuéntanos cuál es tu visión de esto con
el hombre
historia
camión.
Del hombre camión.
Sí, ahí te va. Un hombre camión es aquel que quiere hacer todo, ¿no? Que trae
hombre o
camión.
Mujer.
Hombre o
sea,
mujer,
exacto,
sí, se llama, o sea, sí.
Identifíquense.
Identifíquense, depende de lo que cada quien sea. Pero quiere ser esa persona que quiere hacer todo, que él cobra, que él maneja, que limpia su camión, que él hace todo en su empresa. Si tú haces eso, cada quien tiene un talento a lo que vienes a hacer aquí en tu vida, ¿no? Si tú haces eso, te quedas ese talento y no lo explotas para compartírselo a los demás. Uh-huh. Y cuando yo ahorita que te comentaba que dejé de ser mujer camión y fue entonces el momento exponencial en que creció mi empresa, es donde aprendes que sin el equipo no llegas a ningún lado. Es donde aprendes que cómo delegar te va a hacer bien a ti y les va a hacer bien a ellos y creces el talento en la sociedad. Y entonces, yo, si fuera yo sola, a lo mejor podría hacer un proyecto o dos. Ahorita que tengo un gran equipo, hacemos de 24 a 35 proyectos a la vez. Entonces, sin ellos no puedes, ¿no? Entonces tienes que delegar, tienes que crecerlos a ellos, tienen que estudiar ellos, tienen que mejorar. Y es una manera de los empresarios mejorar la sociedad. Si tú creces a tu equipo crece tanto económicamente como en aptitudes, en conocimiento, en todo lo demás. Y entonces así se va haciendo como un dominó, efecto dominó, uh-huh. que ellos van creciendo y van creciendo su gente alrededor. Y es una forma que los empresarios podemos ir ayudando a la sociedad.
Eso es un poco de lo que hablabas, cómo hacer equipos más colaborativos y que se extiende a tus proveedores. Háblanos
Correcto.
Un poquito de eso.
Correcto. Nosotros somos una empresa que trabajamos con muchísimos proveedores. algunos más artísticos, unos más estructurados, todo. Pero al momento de nosotros empezarnos a estructurar, pagarles a tiempo, exigirles con calidad, pedirles cosas como excelencia en las entregas y en cuanto a los tiempos y todo, ellos van mejorando, entonces van creciendo sus fábricas, van creciendo sus tallercitos, que de repente era el tapicero que empezó solo con una persona y del trabajo que le hemos dado, si nos está quedando bien y si está siendo cada vez más bueno, de repente tiene 10 personas o de repente nos dice, Victoria, ya tengo solo un equipo trabajando solamente para tus proyectos. Eso es crecer a los proveedores.
Sí, te creo. Y hoy te voy a hacer la siguiente pregunta y estoy segura. Para ti, Vicky, ¿qué es el éxito? ¿Cómo dices, este es el éxito?
Yo pienso que el éxito es de verdad ver la transformación mía y de los demás y el logro. Te puedo decir que el momento más increíble que hay cuando tenemos un proyecto es nosotros en los proyectos, el cliente decide todo y un mes antes de la entrega, de la casa está vacía y no entra, ¿no? Al momento que nosotros trabajamos es un mes dificilísimo para todo el equipo de montaje, de diseño, de producción, de todos, porque en un mes tenemos que hacer que el proyecto esté al 100. El momento que el cliente y su familia abre la puerta y les ves la cara y sientes tú esa emoción de wow, esto es lo que estaba esperando, todo eso es el éxito para mí. O sea, en ese momento, no, y no solo para mí, ¿no? Para mí y para las personas que han estado en ese momento que les dice que les fascina, dicen, Vicky, es que esta sensación no la podemos comunicar a los demás, pero el verles la cara y decir, wow, y decir, equipo, lo logramos, lo hicimos, ese en mi equipo ahorita, eso es el éxito.
Pues sí, que tengas un cliente satisfecho y un equipo feliz, ¿no? Sí. Luciendo su trabajo.
Claro, después de un desgaste terrible, después de que quieres llorar dos días antes de que a lo mejor se te rompió algo.
Háblanos de esos momentos.
Sí, eso te quería preguntar, porque ya nos hablaste de lo bonito del éxito.
De cuándo realmente ha sido muy difícil para ti llevar esta empresa.
Cuéntanos de estas historias como de, no te quiero decir de fracaso, porque muchos fracasos construyen a empresarias y empresarios como tú, ¿no? Pero sí cuéntanos de estas cosas que te han costado trabajo. O sea, algún desafío que hayas enfrentado, ya sea como mujer empresaria o como empresaria empresario, pues, ¿qué es cosas que digas, híjole,
empresarie,
pasamos por ahí y sobrevivimos?
Es muy confuso.
La verdad es que yo sí creo que en el momento que estás en el reto, sientes que estás en un tsunami y dices, no voy a salir nunca, ¿no? Pero ya que lo ves al año, a los 6 meses, ya que sales, dices, ah, me sirvió para crecer, ¿no? Me han pasado muchísimas experiencias de las que hemos crecido. Una de ellas, te lo puedo decir, fue que me acuerdo así que ese día dije, me voy a infartar y me voy a morir ahorita, ¿no? Así de que dije, no hay más. 22 de diciembre, más o menos, estábamos haciendo un hotel muy grande. Nosotros íbamos a tener la posada en nuestra empresa. Ay, qué lindo, la bota larga, cuello de tortuga, ya feliz. Y me habla la persona del hotel. Me dicen, no han llegado los burós y las cómodas y eso. Y tengo ocupación del 90%+ y llegan el 24 de diciembre. Te quiero ahorita, acá en Vallarta, o sea, para que se pueda hacer. Bueno, yo y todo mi equipo, como estábamos.
De guapos para la posada, ahí van para Vallarta.
Vete en el avión a Vallarta y estaba yo y mi equipo cargando burós, desempacando, instalando cuadros. O sea, y se logró. Llegó el 24 de diciembre, él estaba perfecto todo, se logró. Pero fue un tiempo de un desastre que decía, no puede ser. Claro, aprendimos a el tiempo de entrega, pedírselo al proveedor un mes antes para que tuviéramos ese colchón de que te digan sí mañana, pero no te entregan sí mañana, pero no te entregan sí mañana, y así, ¿no? Eso nos pasó una vez. También ha habido muchas veces, una que de un día que hicimos un cuarto donde metimos un coche y el coche fue la cama. Yo dije, qué lindo, qué hermoso, un coche, la cama, maravilloso. Claro, nunca se me ocurrió cómo iba a subir el coche cuando ya estuviera la casa totalmente terminada por los barandales de cristal y todo. Entonces tuvieron que volar el coche por el balcón y eso. Pues claro, vas aprendiendo y vas tomando experiencias. Y luego siempre pasa, el otro día platicaba con varias de mis colegas, que les dije, una dijo, ¿a quién les ha pasado esto? Y todas levantamos la mano y somos grandes diseñadoras y a todas nos ha pasado que rompemos una tubería.
Claro.
Y pues, hija, le pusiste el cuadro y rompiste una tubería. Ya no me pasa, ya tengo aparatos especiales que ya no va a pasar. O no nos cupo el sillón por el elevador, pero tampoco cabe por las escaleras. Pues, ¿cómo le vas a hacer? Pues es un departamento de en el piso 27. Pues vuélalo, ¿no? Entonces, o sea, como...
Sí, la gente ve el interiorismo y piensa que es más sencillo, pero es un deporte de alto riesgo.
No, es un deporte de súper alto riesgo. Creo que tienes que tener un estómago de piedra a veces. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tú tienes que darle la cara al cliente y tú tienes que cumplirle el tiempo que está, pero tratas con muchas personas que son artistas, ¿no? Y yo me acuerdo perfecto de una vez un carpintero que yo le decía, pero es que llevas 2 meses diciéndome que me vas a entregar. Y el carpintero con la creatividad y como un poquito... risa de vuelta y me decía, mira, Victoria, te voy a decir una cosa. Los carpinteros, así somos. Si San José no le cumplió a la Virgen, ¿tú crees que yo te voy a cumplir a ti, que te voy a entregar?
No puede ser que haya citado a San José. No le cumplió.
Dice, si
no lo dejaron ni cumplir al pobre San José.
Exacto. Pero, me juro que me acuerdo en mi mente de esa anécdota y cada que lo veo le digo, ¿cómo es posible que me hayas dicho eso? Y me dice, la verdad, somos malquedados. Los carpinteros somos malquedados. Bueno, pues ya aprendí a los carpinteros tenerle cierto...
Claro. Más colchón. Oye, también.
Vicky, yo te quiero preguntar, ¿qué te gustaría? O sea, yo sé, y se me acercan muchas niñas, hijas de amigas y así, que yo sé que aspiran a dirigir sus empresas o a tener una chamba padrísima, que disfruten mucho todo eso. ¿Qué les dirías? ¿Cómo les dirías que pueden llegar a tenerlo? ¿Cómo les haces realidad eso en su mente?
Mira, creo que parte número uno es hacer lo que de verdad te haga totalmente feliz. Que pienses que no te van a pagar ni un quinto, que tú tendrías que pagar por hacerlo. Paso número uno es, ¿qué te hace feliz?
Estoy en el camino correcto.
No, claro.
Porque con luego, podcast, estamos. Por ejemplo.
No, es que luego hay personas que dicen, ay, es que mi papá me dijo que ser administradora me va a dejar más. No, uh-huh. Te va a dejar más si te encanta bañar perros. Te va a dejar más ser la mejor bañadora de perros o la mejor pastelera o la mejor eso, uh-huh, que estudiar algo que no te haga feliz.
Cierto.
Entonces, número uno, que estudien algo que les haga feliz y que tengan como... a mí me puede encantar ver el ballet, pero no tengo las aptitudes para ser una bailarina de ballet, ¿no? O sea, también tienes que decir, me encanta ser bailarina de ballet. No, ni el cuerpo, ni las aptitudes, ni nada. Entonces, que te guste, pero que tengas el cómo y te salga bien, ¿no? Uh-huh. Y otra, nunca dejar de estudiar. Yo pienso que nunca dejar de estudiar, el estudio se me hace algo muy importante. No quiere decir que sea una universidad u otra o qué, pero diferentes cursos donde te ayuden a ser la experta en ese tema. A lo mejor alguien dice, ay, es que me gusta hacer la cerámica. Bueno, vete a estudiar el curso que quieras, a donde quieras, o en el YouTube.
Sé la mejor. Sí.
O lo que sea, pero sé la mejor haciendo cerámica, ¿no? Uh-huh. Y rétate a ti misma. A mí hay mil cosas que me dan miedo, que hasta la fecha me siguen dando miedo, y me sigo poniendo retos. Y alguien me dijo una vez, si te da miedo y si te da pánico, es que sí.
Es por ahí.
Ahora
es
hazlo con pánico. Sí, así es. Si te da miedo, pues hazlo, pero con miedo. No importa, síguelo haciendo.
Es que los valientes son los que tienen miedo y de todas maneras lo hacen.
Claro, que dicen, aviéntate, ¿no? Aviéntate a hacerlo. Si no te funciona, pues te estrellas.
Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más miedo te ha dado?
¿Qué es lo que más miedo me ha dado? Pues muchas cosas me han dado mucho miedo. El crecimiento me ha dado miedo. Me ha dado miedo el crecimiento porque es muy fácil cuando haces 2-3 cositas y tú tienes el control de todo. Uh-huh. Cuando ya tienes que soltar todo ese control, de repente me da miedo, ¿no? O sea, decir, híjale, y ahorita que nos acabamos de expandir el año pasado a Estados Unidos, no, me da pánico. Claro, pero nos están saliendo proyectos bien padres, muy interesantes en diferentes partes de Estados Unidos y digo, nunca lo hemos hecho, ¿cómo lo voy a hacer? Y donde quede mal, claro, me da miedo, pero lo hacemos y sale bien. Uh-huh. O aprender en el camino, o algunas cosas no salen bien y otras sí salen bien, pero lo estamos haciendo y lo estamos logrando. Eso me ha dado miedo.
O sea, y aparte, lo que me llevo de...
Lo desconocido.
Lo que me llevo de aprendizaje de lo que dices es no te vas a detener por el miedo, ¿no? O sea, de todas maneras lo vas a hacer. Uh-huh. Y me quiero yo ahora ir a una pregunta relacionada con lo que decíamos de, de la vida, o sea, porque no nomás, o sea, tú eres Vicky Plasencia y no nomás eres la diseñadora de interiores o la empresaria.
Arquitecta, ¿no? O sea, ajá, no.
Sino que tienes muchas, muchas extensiones de tu vida, ¿no? Que no tienen nada que ver con eso, ¿no? A Mónica y a mí nos lo preguntan muy seguido, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le haces para trabajar? ¿Cómo le haces para tener un podcast, para hacer ejercicio, para ser mamá, para ser esposa? Me decía Mónica que tienes un súper lindo matrimonio. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo las equilibras? ¿Cómo te encargas tú de ser una gran empresaria y además equilibrarte en todo lo demás?
Mira, yo creo que el 100% de la palomita nunca vamos a llegar a decir, wow, lo logré. Pero hay que echarle ganas en el camino, ¿no?
Sí, que por ganas no queden.
Sí, 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 o sea, que por ganas no queden. O sea, no trato de hacerme espacio para ver a mis amigas. Trato de hacer, que para mí eso es una cosa muy importante en mi vida. Trato de hacer espacio para estar con mi marido y con mis hijas. Y si a veces tengo que viajar, oigan, ¿no les interesaría venir a tal lugar? Estaría padrísimo, mira, acompáñenme, tengo un congreso, ¿no? Entonces, la verdad es que tengo todo el apoyo de mi marido, de mis hijas, de mi familia, de mis amigas, que me comprenden que de repente soy la última que llego diario porque vengo tardísimo, porque vengo de otro lugar y ellas llevan ya una hora ahí, ¿no? O que yo llego con botas de obra y vestida totalmente así y ellas están guapísimas, hermosas, como si habían llegado a la comida desde antes, ¿no? O sea, te tratas de partir en varias partes y trato de priorizar. O sea, el trabajo nunca se va a acabar. Mm. Siempre vamos a tener mil trabajo, pero trato de priorizar y decir, ok, este tiempo lo necesito yo para estar bien. Yo ya sé cuáles son mis ciertas cosas que necesito yo, Victoria, para estar bien, ¿no? Entonces, esas son no negociables.
¿Cuáles son esas?
Bueno. Sí, uh-huh. Me gustó, claro. Me gusta meditar. Uh-huh. Medito todos los días. Eso es un no negociable. Yo sé que cuando no medito, la verdad es que a veces ni yo me aguanto. Me gusta el masaje, me encanta el masaje. Me encanta el tiempo con mis amigas. O sea, sí creo que si me dedico solo a trabajar, pues no. O sea, a lo mejor sí dejar un horario en la semana donde voy a estar con mis amigas. Uh-huh. Me encanta pasar el fin de semana con mi familia, mi marido, mis hijas, ver a mis hermanos, a mis papás. A mis papás eso no los veo tan seguido, así como cada semana, pero a lo mejor cada dos semanas sí decir, los quiero ver, ¿no? Entonces son ciertas cosas que... Y me doy tiempo para mí. O sea, para yo estar sola, así sea una hora de no hacer nada, de verdad, sí dejar el celular y todo y decir, ahorita voy a estar. O sea, estar, ¿no? Existir. Así dicen mis hijas. Mamá, vamos a existir un rato. Sí, vamos a existir.
Muy bien. Bueno, buena palabra.
Sí, o sea, no es nada más, pero creo que eso me ha ayudado ahorita, tratar de balancear en esas cosas.
¿Y te lo pones como por agenda? Me da curiosidad. O sea, tú distribuyes tu tiempo y dices, tanto tiempo con mis amigas, o ¿cómo le haces? Porque, digo, se me hace complicado hacer el equilibrio porque luego no es circunstancial, ¿no? O sea, hay reunión con tus amigas y al mismo tiempo había una junta de no sé qué, claro, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿A qué horas te bloqueaste eso? ¿Cómo más o menos te administras?
No lo hago por agenda que sea siempre cada semana, pero sí, sí hay ciertos tardes o días que bloqueo mi calendario porque sé que necesito ese tiempo para hacer cosas personales mías. Habrá veces que conforme ha habido meses que tengo muchos viajes o que tengo muchos eventos o que tengo que se me ha, no he respetado eso y la verdad es que termino así como estresada, sintiéndome mal o enferma, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque el cuerpo de repente te llega y te para y te dice, oye, necesito que le bajes de tres rayitas.
Te viene
rayitas.
A cobrar la factura.
Sí, claro. O sea, te viene a cobrar la factura. Entonces, cuando yo ya me empiezo a sentir así es, híjale, me va a salir más cara la factura del cuerpo enfermarme a que yo ahorita me dé un tiempo. Sí bloqueo varias cosas en mi agenda, pero no es que cada semana sea igual.
Muy bien.
Pues muchas gracias, Vicky. Realmente me gusta por fin tenerte aquí en cabina y me gusta que acabes de recibir ese premio porque te veo que lo recibiste con gusto y hoy sí háblanos del premio para cerrar este podcast, por favor.
Sí, la verdad es que es un premio muy padre. En Jalisco, por primera vez en muchos años, se abrió la categoría de arquitectura de interiores. Nosotros y varios colegas increíbles también participaron. Nos tocó a nosotros el orgullo, el privilegio y el gusto de ganar el premio. Y a la hora que ganamos el premio, yo no sabía, y creo que eso es bien importante y creo que crea un precedente muy padre para todas las mujeres y para todos los despachos, que nosotros somos el primer despacho de diseño en ganar premio en todos estos años. O sea, no ha habido antes ningún despacho dirigido por una mujer que ganara premios. Este es el primer año en la vida, en la historia de Jalisco, que una mujer empresaria que tiene un equipo gana premios.
Bueno, pues así empezamos.
Sí.
Sí. La difícil es la primera, ¿verdad? Sí. Inspiradas
que
todas.
Muchas
felicidades.
Más.
Sí.
Sí, que yo creo que es justo eso, ¿no? Que estás abriendo puertas. Tuvimos aquí también a Denise de Dasavena. Sí.
Ay, amiga mía de toda la vida, querida.
Sí. Y Denise también nos puso también la vara alta, ¿no? De cómo también le están haciendo las mujeres. Y pues el chiste aquí también es ser una figura. O poner en el podcast y en la mesa y en la tele y en donde podamos a figuras inspiracionales, aspiracionales para todas nuestras niñas. Todas las tres tenemos hijas y yo creo que vale la pena ir presentando estas figuras de sí se puede todo, sí se puede equilibrar la cosa entre la familia, el trabajo, el deporte, el tiempo personal, las amigas y hacerlo todo bien además, ¿no? Sí. Digo, obviamente todos, y lo contaste tú ahorita, hay fracasos, hay errores, hay tiempos tristes, como todo en la vida, pero, claro, pero en general sí se puede, ¿no? Y no perder eso de vista.
Así es.
Para cerrar, Vicky, nos queremos preguntarte el pantallazo, que es como un screenshot que hacemos de nuestro podcast. Uh-huh. Y cuéntanos qué nos recomiendas de libros, revista, podcast, película, o qué nos recomiendas.
Para seguir inspirando.
Ajá, sí. Exacto.
Podcast, me encanta escuchar podcast. Escucho Sotrava, escucho Marisa Lasso. Las he escuchado a ustedes muchas veces, han sido mis compañeras por ahí.
Compañeras de trayecto.
Sí, me encanta. La verdad es que en viajes o en el coche, lo que sea, la verdad me encanta escuchar podcast. Libros, he leído miles. Me gustan El Alquimista, El Elemento, muchos de superación personal, ¿no? La verdad es que leo muchos libros, ahorita no se me vienen más a la mente. Y ya, pues no sé qué más era, una película.
Sí, digo, no tienes que decir todo lo que se te ocurra.
Con que nos sigas inspirando y que sigas ahí creciendo y siguiendo, siguiendo esos sueños que, pues yo el otro día pensaba, y quiero cerrar con esto porque pensaba en mis abuelas y luego me decían, en una meditación justo con visualización, y me decían, ¿y cómo ves a tus abuelas? Y dije, las veo en una cocina echándose un tequila, botadas de la risa,
felices
por todo lo que sus nietas están,
claro,
logrando, ¿sí? Por todo lo que no pudieron hacer ellas. Entonces,
claro,
por X, porque no podían leer, no podían escribir, ¿no? O sea, la verdad es que hay que festejar. Eso es un festejo y es una inspiración. El mundo está cambiando, creo, para bien. Hay muchas malas noticias, si quieren, pero también hay muchas buenas.
Sí,
y eso,
sí, creo.
Eso es lo que queríamos hablar este mes, ¿va, Paulina?
Sí, justamente eso. Poner el dedo de ahí vamos.
Ahí la llevamos.
Ya le aumentamos varias rayitas a esto y vamos a seguir haciéndolo más. Con ejemplo de gente como nosotras que estamos aquí, Vicky, Denise y muchas
todas
otras que han estado.
Ayúdenos a compartir, por favor, a calificarnos.
Y ayúdenos a equilibrar también este tema. También si todos los que son hombres que nos están escuchando también, porque no es una cosa de las mujeres, es de todos. Y pues todos hay que ayudarnos a crecer. Hablaba Vicky un poquito al principio del tema de ser colaborativos con otros despachos que pudieran pensarse que son competencia, nos decías. Y no, al final hay que ayudarnos, el sol sale para todos.
Claro.
Entonces yo creo que entre más trabajemos juntos vamos a crecer más como sociedad y como personas también.
Sí, claro.
Pues muchas gracias, Vicky.
Gracias a ustedes, un gusto.
Y gracias por compartir allá afuera. Esto fue En Peligro de Extinción,
un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.